Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos comenzando una Página Maestra más. El programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Yo soy Juan Romo y quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taína Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. Lo invisible ilumina, dice Alejandra Díaz cuando habla de su libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Platicaremos con ella sobre la historia de Lola Vidrio, una mujer de la cultura y la política jalisciense que no había sido estudiada en su justa dimensión. La autora transmite a sus lectores una mirada sobre la ciudad y un país en el convulsionado siglo XX mexicano, que a su vez descubre a otras mujeres destacadas del tiempo que vivió. Esta biografía se centra en su paso por el diario El Occidental en la década de los 40, demostrando una toma de conciencia y de reivindicación como mujer y del reconocimiento de su derecho a la expresión pública. La maestra Alejandra Díaz nos acompaña hoy para hablar sobre su trabajo. Acompáñenos estos próximos 60 minutos en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
A María de los Dolores Vidrio Beltrán y Puga, mejor conocida como Lola Vidrio, le encantaban las letras. Las del abecedario, las de los versos, las de las consignas, los periódicos y las canciones. Será por eso que quien la conoce sabe que fundamentalmente escribía. Fue pionera del periodismo femenino y activista social tan comprometida que siempre cantó su causa sin bajar la voz, así la encerraran en jaulas o prisiones. Aunque nació en Guanajuato en 1907, el legado de Lola Vidrio permanece en Jalisco y es tema de libro en nuestro episodio de hoy. Hija de Ana María Beltrán y Puga y de Enrique Vidrio Hernández, cuando niña se trasladó a La Barca, Jalisco, y posteriormente en 1920 a Guadalajara, en donde comenzó a componer su obra literaria y periodística y a participar en diversos ámbitos públicos. Durante los años 40 comenzó a trabajar para el periódico El Occidental, convirtiéndose en la primera mujer reportera de sus filas y publicando su columna Prisma, en la que hablaba sobre su vida como madre trabajadora, su afición por el arte, además de temas políticos y de justicia social. También fue colaboradora de otros medios como El Informador, El Sol y Excelsior, así como una de las fundadoras de la Universidad Femenina de Guadalajara. Como literata, Lola Vidrio formó parte del grupo de la revista Bandera de Provincias. Publicó relatos como El Cigarro. Más tarde incluyó en su libro Don Nadie y otros cuentos y se hizo acreedora al Premio Jalisco de Periodismo en 1952, para después obtener primer lugar en el segundo certamen de literatura anual Ramón López Velarde por su obra Tierra Colorada, y ese mismo año se hizo de otro, el premio de los 26avos Juegos Florales Potosinos gracias a su magnífico texto La Política es Así. Sufragista, periodista de izquierda, siempre combativa contra los gobiernos reinantes y el sistema capitalista, la vida y obra de Lola Vidrio habían sido escasamente exploradas y con una necesidad imperiosa de contarse, y de cantarse también. Para sus ojos, amable lector, ya está aquí el libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma, y para sus oídos, estimado escucha, La Flor de la Canela, entonada por Chabuca Granda, una de sus canciones favoritas.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria.
Lola Vidrio, una mujer fuerte y decidida, con una posición política y social que difirió no solo de la manera de pensar de la mayoría a mitad del siglo pasado, sino que se atrevió a expresarlo, y eso la llevó incluso a prisión. El estudio de su vida y sus posicionamientos políticos son retomados por la maestra Alejandra Díaz en su libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Página Maestra, valga la redundancia, maestra Alejandra Díaz, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y regalarnos un poco de tu tiempo y que podamos adentrarnos un poquito más, pues, de qué va este libro. Déjame decirles, maestra, que en este momento Alejandra Díaz es doctorante en estudios hispánicos e hispanoamericanos por la Université Bordeaux Montaigne y pertenece al Centro de Investigación Chispa, que es Culture Hispanique e Hispanoamericaine, del Laboratorio Ameriver. Integrante del Seminario de Redes Femeninas y Estudios de Género del Colegio de Jalisco y es coautora del tomo 3 del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes 2022. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a entrar en materia directamente. ¿Por qué Alejandra Díaz escogió a Lola Vidria para su tesis de maestría?
Bueno, escogí a Lola Vidria para mi tesis de maestría porque me pareció que su historia y su legado merecían ser estudiados, investigados. Y la verdad, cuando comencé la maestría no tenía idea de que se podía sustentar una biografía de manera científica, histórica, ¿no? Regularmente lo pensaba más bien... Me estaba pensando en biografías literarias de estos grandes hombres o de la historia oficial, pero al avanzar en la investigación del grupo de Bandera de Provincias y conocerla, fui indagando, recuperando, me llamó mucho la atención esta figura y dándome cuenta de que la biografía retornaba, que había muchas historiadoras, sobre todo, interesadas en recuperar mujeres del pasado, como por ejemplo Lola Vidrio, y que además había pocas mujeres de izquierda que eran recuperadas. En la misma época apareció esta biografía de Cuca García por Verónica Oikión, que precisamente prologa el libro.
Ok. Oye, ¿y cómo conoció usted a Lola Vidrio?
Pues bueno, antes de la maestría hice un trabajo en la licenciatura sobre periodismo, la prensa en Jalisco, que era el tema, y para la maestría me pareció que podía continuar con esta misma línea, pero ahora en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y empecé a indagar en este grupo de Bandera de Provincias, a ver, hacer como un estudio del ecosistema cultural de los años, de finales de los años 20, 30... en Guadalajara, y como a hacer una cartografía de quiénes estaban, ¿no? Cuántos años tenían. Entonces me llamó la atención que entre los colaboradores de esta publicación, pues alrededor de 40 colaboradores, solo había 3 mujeres.
¿De 40 solo 3? Es un número muy pequeño.
Un grupo, sí, sí. Y la única que escribía, que publicaba, pues era ella.
Ok.
Después, cuando leí lo que escribía, pues me llamó muchísimo más la atención porque eran temas muy de una voz madura, ¿no? En proceso de madurez, uh-huh. Como la vida, la muerte, incluso la sexualidad femenina en la época. Entonces, pues me quedé con muchas ganas de leerla y recuerdo que en la época, pues hablaba de Bandera de Provincias, pero mencionaba mucho más a Lola Vidrio, ¿no? Y me decían, bueno, pero es que Lola Vidrio solo escribió unos cuentos, no es tan importante, le estás dando demasiada importancia. Y poco a poco fue que fui encontrando también de la mano con otras colegas, amigas, historiadoras, que su historia no terminaba con Bandera de Provincias, sino que ahí comenzaba. Y concretamente fue, bueno, con Lilia Vallardo, con una historiadora tapatía que coordinó este proyecto. Bueno, lo estoy mostrando, lo tengo aquí en las manos, que es el diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes por el Colegio de Jalisco, donde aparece Lola Vidrio. Ella realizó una semblanza y ella pudo rastrear algunos datos biográficos que me ayudaron a mí para continuar buscando esa investigación. Entonces fue un trabajo también de mucha colaboración entre las mismas, bueno, historiadoras, las mayores, ¿no? En este caso, las que tienen más trayectoria como ella y yo que estoy ahí, bueno, ya un poquito más avanzada, pero en ese momento apenas saliendo de la licenciatura.
Y maestra, platíquenos desde su perspectiva, ¿por qué es importante hacer historia sobre las mujeres específicamente?
Bueno, es importante hacer historia de las mujeres porque durante muchísimo tiempo la historia había sido contada desde una perspectiva más bien masculina, dejando de lado las contribuciones y las experiencias de las mujeres. Y bueno, no solo de las mujeres, ¿no? Sino de personas subalternas, de obreros, de campesinos, ¿no? Y que esto vino a cambiar con el auge de la historia social. Pero el reivindicar la historia de las mujeres nos permite conocer una realidad más compleja, hacer una suerte de justicia, de dignificación de la memoria de estas antepasadas y reconocer el papel que han tenido en la sociedad a lo largo de los siglos, tanto en lo reproductivo como en lo productivo, ¿no? Se concebía la historia como, bueno, una ciencia, una disciplina en la que se nos cuenta de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes son los héroes, a quiénes debemos la patria, quiénes ganaron las guerras, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y regularmente se pensó que pues en esa lógica de héroes pues no podían entrar las mujeres. Y bueno, con el tiempo, con la modernidad, las mujeres empezaron a participar en esos ámbitos públicos también y a ser reconocidas como heroínas, pero hoy sabemos que incluso para que existieran estos héroes que ganaban las guerras, etcétera, pues las mujeres que jugaban un rol reproductivo, pues son parte de esa historia, ¿no? Las que los cuidaban, las que los sanaban, las que los alimentaban, en todos los sentidos.
Hace un momento nos platicabas que te preguntabas incluso si la biografía podría tomarse desde un punto de vista científico. Platícanos cómo fue que llegaste al mundo de la biografía y cómo descubriste que sí, efectivamente, podías hacer una tesis con una biografía.
Bueno, comencé, fue a través de mi directora de tesis, la doctora Rosy López Taylor, quien me dijo, bueno, tú podrías centrarte en Lola Vidrio, mira, ahí se está haciendo una tesis, la ahora doctora Hilda Monraz realizó una tesis doctoral, es una biografía sobre la maestra de baile Amelia Bell Phillip, también jalisciense, bueno, de origen inglés, y recuerdo que ella vio en esos días, al comienzo de mi maestría, apareció una nota en una red social del CONACYT, fue una nota de difusión que el mismo CONACYT realiza, en donde aparecía, Hilda Monraz como doctorante en ese momento y hablaba sobre esta posibilidad del giro biográfico, lo que ella estaba aprendiendo a través de su contacto con una escuela, una tradición, una formación y las discusiones sobre todo anglosajonas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acerqué a ella, no la conocía a pesar de que ella también se había formado en la Universidad de Guadalajara originalmente, después estuvo en la Ciudad de México y ella fue muy, muy generosa, me compartió lecturas, me habló también un poco sobre la diferencia entre la biografía y las historias de vida y me descubrió todo un mundo que me facilitó, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante porque regularmente yo pensaba en cómo conformar los colectivos, hacer este trabajo como más racional, bases de datos, más unas muestras más significativas, pero acercarme a seguirle las huellas a un sujeto como Lola Vidrio, un sujeto mujer, me permitió iluminar eso de lo que se hablaba al principio, eso que estaba invisible, ¿no? Esos lugares privados, domésticos al principio, en cuanto a las mujeres. Después preguntarnos dónde estaban las mujeres, dónde estaba pasando todos estos procesos de la historia de México del siglo XX, o saber que pues siempre estuvieron ahí, pero ¿por qué no son mencionadas en la historia?
Y bueno, definitivamente un gran hallazgo haber descubierto detrás toda la riqueza que hay alrededor de esta mujer, Lola Vidrio, que vivió en el siglo XX. Tenemos que hacer en este momento una pausa, maestra, si nos permite. Esto es Página Maestra, estamos platicando con la maestra Alejandra Díaz. Ella es la autora del libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997.
Amozoc, en Nahuatl, lugar donde hay lodo, tiene fama mundial por sus artesanías de herrería, metalistería fina y alfarería. De ahí que la producción de jarros de barro de gran delicadeza permitan la expresión ser como jarrito de Amozoc, refiriéndose a las personas que se sienten ofendidas con cualquier comentario. Natalia González, en Jarrito de Amozoc, escritora de México, del libro Jergario Latinoamericano Ilustrado de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra. ¿Te gustaría vivir fuera de la sociedad? Es decir, ser libre, preguntó. Ella no respondió. Había pasado el ocaso y el rumor de la tierra se hacía más sordo, más misterioso. Escuchando, la muchacha se dio cuenta que lo recibía en tres formas distintas de la conciencia. Le pareció que era una corriente de serenidad para el pensamiento, pero también el rumor aquel despertaba los sentidos a todas las tentaciones y agudizaba su sensibilidad, preparada a gozar cada emoción extraordinariamente. Al enderezarse para sentarse, advirtió que su amigo le miraba las piernas, pero no le importó. Es decir, no le agradó. Le molestó mucho sintiendo crecer su orgullo, porque presintió que en él había algo grosero. Se levantaron. El hombre caminaba tan cerca de ella que le rozaba el hombro. Respiraba moviendo las aletas de su nariz. «¿Qué harías si fueras libre?», dijo. Su pregunta era sencilla, pero la muchacha notó en el fondo de su pensamiento y en un gesto de desdén, levantó la cabeza mirándolo fríamente. «Se podría ser libre dentro de la misma sociedad, pero ni dentro ni fuera podemos ser libres las mujeres». Siempre chocaremos con la idiotez de los hombres, lo que entiende por libertad otra cosa. Un pájaro, volando de un punto a otro del espacio, pasó como una piedra que llevara un gran impulso. La muchacha se paró viéndolo. Hubiera querido lanzar un grito de alegría, pero no dijo nada. Dentro de ella había algo que también cruzaba el infinito como una flecha apartada de la tierra.
Fragmento de Diálogo entre los sentidos, cuento de Lola Vidrio, publicado en 1953 en la revista Cóctel de Guadalajara. Tenemos como invitada en Página Maestra a la maestra Alejandra Díaz. Ella es autora del libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Maestra, ¿por qué es importante traer a Lola Vidrio al presente? Platíquenos un poco quién fue, platíquenos sus orígenes, por favor.
Claro que sí, bueno, traer a Lola Vidrio al presente es muy importante porque, bueno, su legado y su historia nos muestran que era una mujer muy moderna, que en su época fue pionera en temas por la igualdad de derechos de las mujeres y también, bueno, igualdad civil y económica, ¿no? No solo de las mujeres, sino de las clases más desfavorecidas. Por otra parte, bueno, a pesar de que, como podemos ver en sus orígenes, están en una familia muy conservadora, muy católica, con valores arraigados, incluso étnico-raciales, ¿no? Uh-huh. Vemos cómo con ella se va transformando ese siglo XX, cómo ella se va transformando junto con todos los procesos que están ocurriendo y tomando conciencia social, conciencia de género, una conciencia feminista también, por una sociedad más justa, más igualitaria. Que ella no abandona, bueno, ciertos valores, se desplaza, esa es parte de lo que la biografía nos permite ver, que los desplazamientos ideológicos que ella tiene y en la acción, ¿no? Los orígenes le van a permitir tener una formación artística, estética, humanística muy vasta. Es una mujer muy culta que tuvo acceso a muchos conocimientos, a mucha formación a través, sobre todo, de su familia materna, pero su involucramiento en ámbitos públicos, en la política también, despertaron cierta sensibilidad y cierta conciencia social que la hicieron actuar precisamente en eso.
Manifestarse y con sus consecuencias, ¿cierto? Porque tengo entendido, según lo que hemos platicado previamente, que ella abrazó muchas banderas sociales importantes en la época, como el feminismo, la promoción del voto, como también el apoyo a los electricistas y, bueno, de alguna manera, incluso en la parte como literata, pues se acerca al mundo de las artes a través del cuento, que en esas épocas no estaba tan bien visto el cuento, sino más bien era como relegado de una parte. Platícanos de estas facetas de Lola Vidrio que, pues, como que iba remando contracorriente siempre.
Sí, claro. Bueno, ella empieza a cultivar el cuento desde muy jovencita por una convocatoria del periódico El Sol, dirigido por Jesús Sauza, y dice que En esta convocatoria ella participó con un seudónimo masculino, como solían hacer muchas escritoras en la época. Y más bien pensaban que lo había escrito un niño. Ahora se pensaba que lo había escrito un niño. Se pensaba que un niño había usado un seudónimo femenino. Y que todos sabían que era la morenaza, ahora lo recuerdo bien. Y ella decía que estos cuentos eran pagados por Jesús Sauza y que, por cierto, estos cuentos no los he podido encontrar, pero posteriormente, ya en su adolescencia, juventud, es cuando publica 4 cuentos en Bandera de Provincias, que, como he dicho, pues son cuentos ya con una voz mucho más madura, con su nombre, y además en ese año publicó también un cuento en El Informador que se llama Civilización, que es sobre bueno, narra la historia de una mujer moderna que trabaja en una oficina con una máquina de escribir y que piensa en otras formas de sociedad más avanzada, ¿no? En una cuestión de civilización. Entonces, ella habla de que no había, bueno, la narradora pensaba que no había podido conocer un hombre que le interesara intelectualmente. Y sobre eso trata este cuento. Lo que fue un reto para mí en ese momento, al momento y al principio de la investigación, fue sustentar por qué el cuento no es un género menor en comparación con la novela, o comúnmente se da esa jerarquización, sí, ¿no?, en el canon.
Está bien que escribas cuentos, pero estaría mucho mejor que escribieras una novela.
Claro, sí, y vemos que pues cada género tiene su propia lógica, claro, su propio arte, ¿no? También en la síntesis pues reside parte de ese valor del cuento. Lo que vemos por otro lado también en condiciones muy concretas, que eso interesa a una crítica más bien materialista, una crítica literaria materialista, es que muchas mujeres recurrieron al cuento precisamente porque, además de estas características de brevedad, etcétera, pues no tenían como tanto tiempo precisamente para desarrollar una novela, ¿no? Tenían que, bueno, ocuparse, si se casaban, tenían que ocuparse de sus hijos, o a veces los escribían precisamente para sus hijos, estos cuentos, y eso hacía que también se despreciaran,
se despreciaran. Y de alguna manera, bueno, está esta faceta como escritora de cuentos, pero a eso se le aúna en el ser completo de Lola Vidrio, pues su parte activista por los derechos de la mujer y su parte activista también acompañando a movimientos sociales, ¿cierto?
Sí.
Y como periodista también.
Sí, claro. Ahora que hablábamos de la maternidad, me acordé, por ejemplo, bueno, el acompañamiento que tiene su hijo Enrique con ella en los mítines, en estas, concretamente este día de la huelga de los ferrocarrileros, que estaba él con ella. Uh-huh. Y hay un cuento que se llama Ladrones, en donde la narradora, que es una viuda, le cuenta que tiene miedo porque hay unos ladrones que entran a su casa, ¿no? Y estos ladrones los invita a cenar y los niños pues se despiertan y tienen miedo y la madre les dice: no tengan miedo, somos nosotros los ladrones. Entonces el acercamiento que tiene ella a la maternidad no es un acercamiento convencional, uh-huh, o a lo que se esperaría de una mujer. Y ahí ya se ven, desde los años 50, aunque todavía su actividad política y su activismo social no eran tan fuertes, ya se refleja en su literatura ciertos juegos o cierta identificación también con esta necesidades de la gente. En este caso, de los ladrones, pues le interesa saber por qué tiene la necesidad de meterse en la casa de un niño y de robar, ¿no?
Claro. Vamos a tener que hacer una pausa, si nos permite, maestra. Estamos platicando sobre el libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997, y estamos platicando con la autora de este libro, la maestra Alejandra Díaz. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La frontera entre el deseo y el enamoramiento es delgada, y la pareja original puede considerarse en verdadero riesgo ante el surgimiento de un nuevo amor para el otro. De cualquier manera, la normalidad que comienza a acompañar las experiencias de este tipo deja ver que no solo para los hombres es común asumir la capacidad de desear a dos mujeres a la vez, sino también comienza a ser legítimo entre las mujeres. Zeida Rodríguez Morales en Sexualidad, Sentimientos y Emociones, un análisis generacional, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Entre corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Los elefantes pueden recordar y llamar a otros por su nombre.
Elefantina, paquidermiano, proboscideo. Que no es así como los elefantes se bautizan entre ellos. Estamos tan seguros como, a partir de un estudio reciente, de que usan vocalizaciones que corresponden a cada elefante en particular al comunicarse.
Dicho de otra forma, los elefantes ponen nombres propios para identificar y hablar con cada uno de los miembros de la manada.
Usar vocalizaciones para referirse a objetos o situaciones en particular no es algo raro en la naturaleza, pues varias especies, como las suricatas y los chimpancés, usan llamados típicamente innatos para indicar que han encontrado comida o para alertar sobre la presencia de algún depredador, distinguiendo incluso el tipo de depredador del que se trata.
Pero el caso de vocalizaciones que permiten etiquetar a diferentes individuos es diferente.
Los nombres propios involucran un aprendizaje, ya que ningún individuo de la especie que sea nace conociendo los nombres de todos aquellos con quienes se va a relacionar en el futuro.
A diferencia de delfines y de loros, que se dirigen a otros de su misma especie imitando sonidos comúnmente producidos por el individuo con quien desean comunicarse, ahora sabemos que, al igual que los humanos, los nombres propios elefantinos tienen una estructura arbitraria.
Este hallazgo es de gran relevancia porque significa que los elefantes deben hacer una asociación abstracta entre el sonido de cada nombre propio y el individuo al que nombra, lo que exige un mayor esfuerzo cognitivo y es una prueba más de la gran inteligencia paquidérmica.
Esto es Página Maestra, estamos platicando con la maestra Alejandra Díaz. Ella es autora del libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997, que es los años en los que nace y muere Lola Vidrio. Maestra, ¿qué temas tocó Lola Vidrio en su columna Prisma, que es una cronista de vida cotidiana, tengo entendido?
Sí, bueno, es una columna que, como su nombre lo dice, refleja el punto de vista. Ahora en los estudios feministas estamos muy interesadas en los conocimientos situados y ella suele usar esa palabra, suele decir yo estoy situada, yo estoy aquí, este es mi prisma, este es mi punto de vista. Y lo interesante es que esta columna comienza siendo una crónica, ella lo dice, de naderías, de vida cotidiana, de lo que se le ocurre cuando va al mercado.
Una pregunta nada más. ¿Prisma salía en el periódico El Occidental?
Así es, okay. En El Occidental. Bueno, en el libro cuento que entre los años 1944 y 1948, años antes publicaba ya algunos textos, ensayos con su nombre, pero la columna Prisma yo la encontré con seudónimo entre el 44 y el 48.
Ok.
Es probable que haya seguido siendo publicada, pero que no lo haya encontrado en ese corpus que consulté en la Biblioteca Pública de Jalisco. Es algo que tendría, o sea, que se puede seguir buscando, pero siguiendo este método de la evidencia histórica, yo lo consideré durante esos años.
Okay.
Quiero decir que esta columna avanza, comienza siendo una crónica de vida cotidiana y avanza...
Que por cierto me gusta mucho cómo lo conceptualiza, ¿no? Una columna de naderías. Está padrísimo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y además, bueno, ella desde el principio solía, como trataba con hombres muy importantes de la política.
Ok.
Y ahí también alguna correspondencia, pues suele recurrir a cierta falsa modestia. Ella sabe que no es ninguna tonta, ella sabe que es una mujer muy inteligente y muy culta, pero se pone en una posición de modesta o de modestia o de decir, ay, es que yo soy una tonta, disculpen, pero en realidad es una forma de cortesía que hace en esta sociedad pues muy, muy masculina y también pues donde quienes tienen una cierta autoridad o cierto ethos pues son hombres mayores. Y ella en esta columna, en la columna Prisma, se convierte en una columna de opinión política, donde empieza a hablar.
Se transforma.
De la crisis económica, se transforma. Entre estas naderías o estas crónicas, habla también mucho sobre arte. Como comentaba antes, ella, bueno, era sobrina de Roberto Beltrán y Puga, un músico, un compositor, organista, ciego, que además eso es muy interesante, que era cultísimo y que también escribía en los periódicos. Entonces, ella pues asistía a la ópera, al ballet, y en Prisma reflejaba parte de esos conocimientos que tenía, pero también ya al final la columna, ya hacia 1948, habla sobre temas como la guerra, y lo hace, y la crisis económica, etcétera, habla sobre el gobierno y lo hace con su nombre y su fotografía. Entonces eso es una incursión en ya, bueno, mucho más madura, y se atreve a decir las cosas con esa valentía y esa franqueza que la caracterizan y que por la cual va a ser reconocida durante décadas.
Entonces se va adentrando en temas políticos y comienza a desarrollarse su personalidad como activista de alguna manera.
Sí, totalmente. Yo veo como una presencia pública, va creciendo esa presencia pública y las polémicas, va perdiendo miedo también a las polémicas,
okay,
con esta esfera pública masculina. Y hay una anécdota en el libro que se ve en su columna, donde uno de los colaboradores de otro periódico dice que en realidad, le vuelven a decir que en realidad Dominga Domínguez es un hombre. Y ella contesta lo mismo que le había pasado a los 13 años, ¿no?
Ajá.
En el periódico El Sol, le sigue pasando en los años 40, y ella dice, pues no, Dominga Domínguez o Lola Vidrio, que para el caso es lo mismo, y si no les parece, este señor grosero que dice que va a venir a darme unas cachetadas,
ajá,
pues que venga y que se dé cuenta de que soy una mujer y soy soltera, le contesta.
Eso es importante también establecerlo, ¿no? No tiene, todas las mujeres tendrían que tener de alguna manera a un hombre que las protegiera, a un hombre que las dirigiera, ¿no? Porque si no, serían esas solteronas y con muchos problemas las solteronas. En el 52 incluso gana el Premio Jalisco de Literatura por su cuento Don Nadie. Platícanos un poquito cómo es que llega este premio y qué sucede en ella.
Bueno, este premio lo obtiene precisamente en el 52, un año después que este mismo premio lo obtuvo Olivia Zúñiga. Y es un espacio, a mí me parece muy interesante como en esta misma época en la que se alcanza el sufragio femenino, surgen estas dos figuras que tienen una presencia muy importante, porque sabemos de la importancia que tiene Jalisco en la literatura nacional, ¿no? A través de figuras como Juan Rulfo, Juan José Arreola. Y precisamente uno de los jurados de este Premio Jalisco del 52, pues es Arreola.
Uh-huh.
En el libro de cuentos, bueno, ahora no tengo aquí conmigo mi ejemplar, pero se puede ver, hablando de condiciones materiales que me interesan mucho, tengo un libro parecido, la verdad es una impresión, debo decirlo, de muy mala calidad, que ahora con ayuda de restauradores de papel, ¿no?, informado, por ejemplo, de la conservación, ¿no?, de lo importante que es la conservación de estos objetos culturales y su difusión y su reedición, etcétera. Y bueno, eso en cuanto a lo material. En cuanto al contenido, se trata de 10 cuentos. Algunos de ellos son cuentos que ella reescribió, cuentos que algunos de los de Bandera de Provincias, que había publicado en Bandera de Provincias o en otras revistas, los retomó, los reescribió, los corrigió. Y no solo se trató de correcciones ortográficas, sino también de el sujeto del narrador. Por ejemplo, en el caso del Obelisco de Piedra, que es un poco también el análisis que hago aquí en la biografía, en el original era un cuento narrado en primera persona, una mujer en su relación con el saber, con su inquietud por el saber. Y ella habla como mujer, ¿no? Y en el caso del libro, ahora habla en un masculino neutro, como una cuestión de la filosofía. Y hay otro cuento que es El Cigarro, que también aparece en Bandera de Provincias en el 29 y se retoma en Don Nadie y otros cuentos. Y hay otro cuento más que ya, bueno, en esta edición, en este programa, se va a incluir un fragmento, o ya se escuchará el fragmento de Diálogo entre los sentidos, que es un cuento publicado en 1953 y que no se ha reeditado. Pero el argumento del cuento es un tema muy parecido al del cigarro. Es el de una mujer que está en el campo con un hombre que le gusta, por el cual siente atracción y en el que describe, bueno, ya desde 1929, a pesar de que era muy joven, de que tenía 21 años, de que estaba en una sociedad muy conservadora, ella ya habla del deseo sexual, de la atracción sexual de estos muchachos, pero también de una autonomía y de un... del, ¿cómo decirlo? De ser dueña de su cuerpo, ¿no? Del cuerpo como territorio, de decir, sí, me gusta esta persona, pero hay un diálogo, por eso también son diálogo entre los sentidos, y en ambos cuentos, tanto en El cigarro como en Diálogo entre los sentidos, la narradora y la protagonista se ven en este dilema de consumar la relación con esta persona que les atrae, pero finalmente opta por insistir como en ese ser dueña de su cuerpo, dueña de sí misma, y como respetarlo, respetar su cuerpo, ¿no?
Estos temas de la reivindicación de la mujer, que son muy importantes en ese tiempo, muy, muy importantes, tan es así que, bueno, es la época en la que se le da el voto de manera mágica a las mujeres, ¿no? Gracias a la buena obra de los hombres de aquellas épocas. Y todo esto se refleja dentro de esta temática. Vamos a una pausa. Estamos platicando con la maestra Alejandra Díaz. Ella escribió el libro Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Vamos a la pausa y regresamos en unos momentos.
Yo tengo fe en la mujer mexicana. La presiento fuerte, buena, decidida en la lucha cívica, como ha sido heroica y grande en la vida de familia. Creo en su talento y en su corazón, como creo también que jamás se alzará frente al hombre para disputarle un honor que ella misma ennoblece y dignifica en razón directa de su propia estimación de la feminidad. Toda innovación en las formas de establecer una nueva política levanta regueros de crítica y protesta, cuya fuerza van progresivamente menguándose a medida que su efecto se extiende y se normaliza. Con el voto femenino sucederá lo mismo. Cuando las elecciones del año entrante den a la personalidad de la mujer el prestigio de su poder asimilador y de su inteligente compenetración de los problemas nacionales, el prejuicio del hombre será desterrado definitivamente y hallará con la mujer la solución de muchos enigmas, la armonía suprema establecida entre ambos, espiritual y moralmente, uniéndose en el gran trabajo de organizar y cuidar juntos los derechos del hombre y el destino de la patria.
Fragmento de La Mujer y el Voto, de Lola Vidrio, publicado en 1947 en Guadalajara, Revista Gráfica de Occidente.
Página maestra, página maestra.
Caminaba sola por la calle y sintió de pronto una lúcida conciencia de sí misma, de existir y estar allí, encerrada en su cuerpo, como en un cartucho de carne que tamborileaba bajo el silencio de la noche y de la tierra. Sabía de algún modo que aquel camino por donde iba era un camino al infinito, un embudo cuya ancha abertura comenzaba en la calle y daba en su extremo superior a la eternidad. La calle se alargaba hacia su propio fin porque iba al infinito. Y ella continuaba caminando sin pensar en nada, poseída de una nula impresión de estarse aniquilando, desapareciendo, dejando de ser. Pasaba en ese instante por el costado de un viejo templo en penumbra y de pronto, así, sin advertencia ni ruido, vio sus ojos a la luz de una claraboya abierta en el muro. No vio, claro está, su rostro, pero supo que era él. Lo adivinó. Lo sintió. Eran sus ojos de viento, de luz, de agua, sin forma ni color, irradiando indefinible vacío. Estaba segura de que él también la miraba, porque de su cuerpo se erizó todo hasta darle la evidencia de darla suelta, desajustada a él. Ya no era el cartucho obligado que la obligaba a tamborilear en la calle, ni la dejaba pensar, ni hablar, ni moverse. Había desaparecido lo mismo que la conciencia y algo suyo, interior, estaba a punto de salir y quedar libre.
Fragmento de La Mujer y el Voto, cuento de Lola Vidrio, publicado en 1952 como parte del libro Don Nadie y otros cuentos. Lola Vidrio, al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Estamos descubriendo a esta mujer que vivió en el siglo XX gracias al trabajo de la maestra Alejandra Díaz, autora de este libro. Y bueno, platíquenos, maestra, ¿te quedaron algunos asuntos que hace falta tocar? Platícanos cuáles son estos asuntos que tú crees que son importantes retomar.
Sí, bueno, sobre todo, y lo he dicho, bueno, en la presentación lo mencioné, su faceta como crítica de arte, que tuvo como su, me parece que fue sobre todo en los años 50. Ahí ya mencioné, en esta etapa de madurez y consolidación también profesional, la dirección que tuvo del Museo Taller José Clemente Orozco.
Okay.
Y recientemente, bueno, encontré un corpus de publicaciones críticas que se llama Arte y Galerías en la revista Ideales, Expresión de Juventud. Aquí, bueno, tengo en mis manos un ejemplar. Mi portada aparece Eva Perón, ¿no? También toda un símbolo de la mujer y la política en la época.
Latinoamericana.
Editada en Guadalajara. Exactamente. Y, bueno, quiero decir que, pues, Lola Vidrio no es como personaje y como sujeto de estudio también, pues no es propiedad, no es mi propiedad privada.
Claro.
Y que hay un curador de arte que está interesado en estudiar este aspecto. Él se llama Raúl Rueda y se acercó a mí. Él ya tiene algunos materiales y, bueno, ¿quién mejor que alguien especializado en este tema para aportar? Él ha estudiado la obra de Matías Geritz y ya hemos intercambiado algunas ideas. Quiero decir que es una mujer, Lola Vidrio, que me sorprende muchísimo, que también, como a partir de los años 50, a partir de su encarcelamiento por la participación en la huelga de ferrocarrileros y de la persecución política, ella escribe con seudónimos. Seudónimos que no he podido encontrar. En el caso de Prisma lo hice, pero bueno, me costó mucho. Y he seguido en estos años posteriores, he tratado de encontrar más colaboraciones suyas, no lo he conseguido todavía, pero pues no quito el dedo del renglón. Y si alguien más lo hace, pues adelante, yo estaré encantada también de descubrir y de redescubrir lo que ella pudo haber escrito ya en los años 60, 70, ¿no? Ya con esta perspectiva precisamente latinoamericanista, uh-huh, como mujer comunista, ¿no?
Maestra, ¿qué le deja a usted esta investigación de Lola Vidrio?
Bueno, me deja muchos aprendizajes como mujer, también una como biógrafa y como historiadora. Sabemos que estamos situadas, entonces parte de lo que hice refleja también un estado de toma de conciencia social y política que a mí me hizo despertar, que ella me influyó muchísimo en todos estos problemas contemporáneos que hay para comprender mejor lo que estamos viviendo en el presente en México y en el mundo, y los desplazamientos también, ¿no? Origen no necesariamente es destino. Nos podemos, esos orígenes nos pueden como determinar ciertos parámetros, pero podemos buscar las hendiduras de los sistemas y, pues, sobre todo, mirar hacia adelante, ¿no? En estos tiempos, pues, individualistas, donde nos podemos sentir tristes y muy desmoralizados con solo leer las noticias,
claro,
pues no tenemos que perder esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante.
¿Con qué le gustaría que se quedaran los lectores de la obra de Lola Vidrio? Y aquí no sé si le interese que leamos o que nos pueda leer este Paisajes e Índices que salió en El Occidental el 17 de agosto de 1942, que quizás nos pueda ayudar a entender esto, que puede dejarles a todo nuestro público radioescucha y que puede, a quien le interese, pues conocer un poquito más de Lola Vidrio.
Sí, muy buena idea, que precisamente lo estaba leyendo esta mañana, que es gris, como lo dice el texto. Entonces, bueno, voy a dar lectura.
Muy bien.
Es un fragmento de Paisajes e Índices. Esta mañana gris, con tinte de asfalto, lo mismo se puede correr por el camino con los pies que por el gris del viento con los ojos. Esta mañana, te digo, tengo una rara percepción de la luz, del color, del aire, de las nubes. Todo lo veo de un modo nuevo. Ahora soy yo la que estoy situada exactamente en el centro de mi mundo, de mi vida. Hasta mis pasos al caminar los oigo bonitos y el movimiento de mis piernas me produce una alegría física, orgullosa y fuerte. Parece que voy penetrando por una puerta que se abre de par en par ante mí, cuyos extremos tocan mis pies y terminan más allá del cielo. Quiero penetrar por allí, quiero pasarla y avanzar hacia adelante. Y tengo una ansiedad enorme de pensar, de comprender. Una ansiedad tan vigorosa como esta ola de fuerza, como este temperamento que me hace vibrar la punta de los dedos y sentir al influjo del aire el nacimiento del cabello en mi nuca, de los vellos en mis brazos. Quisiera hacer un reto a la desgracia, gritar, y que mi voz chocara en lo más alto de las montañas y resonara entre las nubes como un trueno, como un eco.
Pero al final el texto me encanta porque dice: no quiero el amor de un hombre, quiero pensar, saber, necesito saber. O sea, es una mujer que aquí nos expresa en esto que nos acabas de leer, efectivamente, que una mujer que no se queda solamente con lo que dice que tienen que ser y pues aquí no lo expresa, quiero pensar y quiere saber, necesita saber, lo cual resulta pues también muy atractivo para nosotros en el siglo XXI, en el 2024, que nos ayuda, les ayuda a las mujeres, pero nos ayuda también a los hombres en este sentido. Me parece bien interesante todo esto que nos puede aportar este libro y la obra misma de Lola Vidrio, ¿no le parece, maestra?
Claro que sí. Sí, muchas gracias por leer esta última parte. Que sí, que hay otros textos donde, bueno, por supuesto a ella le encantaban los hombres y hay varios textos donde
claro,
dice,
claro.
Que quería ver a Jorge Negrete y tal. Ajá. Pero ella insiste también como en desplazar esa necesidad de amor romántico, como que no sea esa prioridad, exactamente.
Que no era prioridad, que me parece maravilloso. Lola Vidrio no nació con privilegios, pero fue una mujer extraordinaria gracias a que se arriesgó a vivir su tiempo y a que es vista por otras mujeres del presente como Alejandra Díaz. Retomamos palabras textuales. Estas son las palabras textuales de la introducción del libro para bajar del pedestal a la academia y despedirnos hasta otro programa de Página Maestra. La historia, en singular y con mayúscula, aspiró a presentar verdades universales. Ahora el discurso histórico se compone de historias plurales, diversas, de distintas formas de abordar realidades pasadas y bueno, no sobra decir que estamos siendo huellas que futuras personas estudiosas podrán mirar para entender este tiempo presente que vivimos. Muchísimas gracias, maestra Alejandra Díaz, por habernos acompañado el día de hoy y conversar con nosotros sobre esta mujer tan única y tan crítica de su tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, maestra. Este libro lo pueden conseguir en acceso abierto en publicaciones.cux.udg.mx. Al frente del micrófono, Juan Romo, me despido e invito a que sigan las redes sociales de la Editorial Universidad de Guadalajara, Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Gracias a todas y todos los que hicieron posible esta emisión de Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Para cambiar el rumbo de la historia, lo primero que debemos hacer es permitir que sean las mujeres quienes tomen la palabra y nos cuenten sus problemas, sentires, fortalezas y preocupaciones. Que sean ellas quienes nos hablen sobre la poligamia, los matrimonios concertados, la ablación, la violencia sobre lo que quieran y lo que más anhelan, porque hablar sobre ello ya supone un acto de poder. Liliana Landeros, en introducción del libro Gami en un batik, de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura
y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay, rosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en él pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Un libro es un refugio,
una llave,
una invitación al vuelo,
una compañía,
la subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024.
Página Maestra.